vida es buena. Y quiero decirle que he orado mucho preguntándole a Dios qué es lo que ustedes necesitan, en qué necesitan ser tocados. Y yo sé que estamos rodeados de mucha frustración y decepción. Y a veces podemos pensar que la vida no es buena, que es dura. Y he estado orando y que Dios me diera una idea de lo que Él quiere que yo comparta con ustedes. Y esto es lo que Dios me ha dado, para que ustedes puedan tener más amor, más esperanza. Y estoy pidiéndole a Dios que pueda hacer algo especial y le pueda dar visión. Y no se trata de lo que nos sucede, sino lo que ocurre en nosotros. Por favor, saquen su guía. He visto un poema que me ha inspirado mucho y que fue escrito en 1904 por esta mujer llamada Bessie Anderson Stanley. Fue una mujer con mucho éxito. Y aquellos que han tenido éxito, que han vivido bien, reído bien y amado bien, eso es realmente tener éxito. La gente que vive bien, que ríe mucho y ama mucho. Quiero decirles que hoy vamos a hablar de cómo vivir bien y la otra semana cómo reírnos, estar gozoso siempre. Reírse es bueno, es como una medicina al alma. Y que tenemos que aprender a amar mucho, porque estas son las claves de la vida exitosa. Y quiero decirles que el versículo central de esta serie va a ser el versículo de Proverbio. Salomón puso en el libro de Proverbio la clave. Vemos lo que dice Proverbios 3, 1 al 2.
Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.
Quiero decirles que Salomón nos da una tremenda guía en esto, como un buen amigo, como un mentor. Y él dice, buenos amigos, les voy a decir que ustedes pueden vivir esta vida bien si siguen estos mandamientos. Pueden vivir largamente y vivir bien. Proverbio fue escrito por Salomón, un hombre que fue muy sabio, muy rico. Y él nos da una visión y vamos a encontrar las claves, la llave para una vida exitosa. Y quiero decirle que cuando él escribió Proverbio, él sabía estas claves, pero con el paso del tiempo, él las olvidó y después se sintió tan miserable que escribió el libro de Eclesiastés. Y nos ayuda tener como un diario. Y a Salomón le ayudó a escribir primero el libro de Proverbio y después el libro de Eclesiastés. Pero en Proverbios, él nos enseña cómo vivir una larga vida exitosa. Pero miren qué contraste cuando él escribe en Eclesiastés 1, 2 al 15.
Todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Si se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír.
Oh, wow. Esto suena familiar para muchos de nosotros.
Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero esto ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron.
Hey, ustedes muchos se han sentido así y tienen una compañía en Salomón. Y vemos que Salomón está aquí compartiendo lo que había en su corazón en ese momento. Él tenía esta visión negativa Y su conclusión fue lo que vemos en Eclesiastés 2:17.
Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es aburrido, es correr tras el viento.
Él se sentía miserable, odiaba la vida, a pesar de que tenía mucho dinero, sabiduría y fama. Y en este pasaje, él describe por qué él odiaba la vida. Y esto es algo muy familiar para nosotros. Miren esto. Él empezó a decir que la vida era miserable porque pensaba que era inútil. Él dice, yo tenía una actitud positiva, di lo mejor, pero realmente no sirvió de nada. Este es el sentimiento que él tenía. Cuando yo le estaba enseñando a mi hija a manejar, yo le empecé a dar las instrucciones a ella. Sin embargo, cuando entramos en el carro, ella no siguió las instrucciones y yo le dije, mira, te dije todo, parece inútil. Y el carro estaba parándose y la gente estaba sonando las bocinas. Y yo decía, Dios mío. Y yo le decía a mi hija, tienes que seguir manejando. Y en un momento ella me dijo, papá, odio este carro. Esto es como en la Biblia. Es como cuando ocurre cosas en nuestra vida que fracasamos. Esto es lo que me está ocurriendo ahora. Me siento frustrada. Ella dice, oh, Señor. Yo le dije a ella, yo no creo que vas a lograr entender. Y ella misma se sentía frustrada. Yo decía, pareciera que no tuviera gratitud. Y ella finalmente llegó a traer el carro cerca de nuestro garaje. Y en ese momento, cuando ella casi iba a golpear la puerta del garaje, yo me convertí como en el enemigo. Porque yo sentía que había sido inútil todo lo que le había enseñado. Ella no lograba comprenderlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ella aprendió a manejar, va a la universidad y ahora ella ama este carro. Y muchas veces así nos sentimos en la vida, como que es inútil todo lo que hacemos. Segundo, él se sentía agotado, cansado, agotado. Y hay mucha gente que trabaja mucho y sienten que no vale la pena. Que ellos están tratando de hacer las cosas, pero no están logrando los objetivos. Esta semana, el miércoles, había un artículo que se titulaba Estoy muy cansado. Y este artículo sorprendente estaba diciendo cómo muchos de los estudiantes y las personas se sienten así. Son muy ocupados, están buscando tener bienestar económico, tener una casa, un carro, y están trabajando, sin embargo, se sienten agotados. Y muchas veces cuando uno le pregunta a la gente cómo está, ellos dicen muy ocupado. Y mucha gente piensa que tener riqueza les va a hacer más felices, pero esto no es verdad. La gente quiere tener dinero y trabajan mucho, pero llega el momento en que se sienten cansados porque no descansan. No tienen un día sabático. Y si te has sentido así, muchas veces vas a odiar la vida por esto. Otro síntoma es que te sientes frustrado, nada te satisface. Ese es el problema hoy en día. Tenemos ideas que no son realistas, expectativas que no son realistas. Tenemos metas muy altas que nunca podemos lograr. Oh, y muchas veces estamos tan frustrados que estamos dando comentarios negativos. Cuando visitamos un restaurante, decimos, solo le di 3 estrellas a la persona que nos sirvió porque dejó caer algunas cositas. Y estamos frustrados. Y hacemos algo, en el inicio nos sentimos bien, pero después lo volvemos a hacer y sentimos que no nos satisface. Estamos frustrados. El primer día que nos encontramos con una persona a la que queremos enamorar, nos sentimos bien el primer día y después a los 4 días decimos, ay no, veo en esta persona muchos defectos. Y decimos, mejor encuentro a otra persona. Y esto es resultado de tener metas irrealísticas, expectativas irrealísticas. Y esto nos lleva a la frustración, lo sé. Y lo último que vemos en este versículo es que Salomón se volvió cínico. Y hoy en día muchos de nosotros tenemos esta actitud cínica. Esta actitud de que nada bueno va a ocurrir, no hay esperanza, no podemos hacer lo que es incorrecto, correcto, el amor se fue, todo está terminado, pero eso no es verdad. Tú no puedes recuperar nunca nada, no puedes hacer nada correcto, correcto, pero no es cierto. Realmente para Dios no hay nada imposible ni difícil, pero nosotros a veces nos sentimos así, cínicos. Nosotros debemos ver el título de esta serie. Quizás muchos de ustedes habrán pensado, mira, ¿vida es buena? Realmente no lo creo. Y quizás es porque ustedes han sentido todas estas cosas, frustración, se han sentido insatisfechos y han sentido este sentimiento de cinismo. Pero en realidad no es por lo que ocurre alrededor, sino lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Yo quiero hablarles acerca del pastor Rick Warren. Él escribió un libro llamado La vida con propósito. Y la Biblia tiene muchos de los principios que él puso en este libro. Y él hizo en este libro, Rick Warren, preguntas clave que muchos de nosotros nos hacemos. Y todas las respuestas se encontraban en la Biblia. La primera de estas grandes preguntas fue, ¿por qué estoy aquí en esta tierra viviendo? Mucha gente está aquí y no saben el propósito de sus vidas. ¿Por qué estoy vivo? Y mucha gente está buscando la respuesta en la naturaleza, en la filosofía. Pero en realidad, al buscar la respuesta en estas cosas, nos vamos a sentir miserables, porque la respuesta está en Dios. Y la segunda pregunta, ¿por qué mi vida importa? Y a veces pensamos que la respuesta está en el éxito, en el logro, en obtener cosas. Pero las obtenemos y las tenemos y al final nos sentimos miserables. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y ese es un eco de la pregunta del mismo salmista David en el Salmo 89:47.
Recuerda cuán efímera es mi vida. Al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales?
Él preguntó, ¿por qué estoy aquí? ¿Para nada? Yo he sido un pastor por 27 años y he aprendido. Yo he aprendido que decirle a la gente no es la solución, para de hacer lo malo y mejora. Eso no trabaja. Eso no trabaja. Lo único que he descubierto, si tú le ayudas a alguien a descubrir el propósito de su vida, de cómo hacer una diferencia, si tú lo quieres inspirar, motivar, lo puedes hacer ayudándolo a descubrir el propósito por el cual Dios lo colocó aquí. Y eso va a cambiar todo, pero lo contrario no. Y hay un sentimiento que es como una epidemia a lo largo y ancho de nuestro país. Muchos de la gente están considerando el suicidio. Y muchos están tratando de ver cómo disminuyen este estigma. Y por eso aquí nosotros estamos comprometidos a ayudar a la gente a descubrir el propósito de su vida. Quiero hablarles de un pequeño amigo de mi hija. Estaban en la escuela preescolar. Él creció, él se convirtió en un teenager, vino aquí, un adolescente vino aquí. Él se veía cuando llegó aquí a la iglesia tan triste y su mamá me dijo, tienes que ayudar a mi hijo, por favor. Él estaba diciendo tantas cosas que yo no sé qué hacer. Ella estaba tratando de trabajar duro para suplir las necesidades del hogar. Pero lo que pasó fue que cuando yo empecé a hablar con él, traté de introducirlo a él, al equipo de adoración. Y yo realmente sabía que ellos le iban a ayudar porque este equipo tiene un corazón para Dios. Era un equipo que tenía amor para Dios. Lo hice parte de este equipo. Vi que él tenía talento y él empezó a tocar instrumentos. Empezó a tocar la guitarra todos los domingos. Y él empezó a cambiar radicalmente porque él descubrió el propósito de su vida. Es uno de los jovencitos más inteligentes. Y en este otoño pasado, ellos, la abuela y la mamá prepararon una comida puertorriqueña. Y este jovencito empezó a tener A en todas sus asignaturas en la escuela. Y yo le dije a él, escríbeme lo que está ocurriendo en tu vida. Quiero leerles esto. Después que conocí a Jesucristo, mi vida cambió. Él enterneció mi corazón, lo hizo más suave. El amor de Jesús y el amor que Él derramó en mi vida añadió belleza. Ahora tengo paz porque yo fui salvado por lo que yo era, no por lo que hacía. Ahora soy cambiado de dentro hacia afuera. Estoy enfocado en cómo usar mis dones y talentos para servir a Dios. Yo sé que tengo una fuente de amor, de poder, de paz y de compasión. Que solo lo que necesito es permanecer en Él. ¡Wow! ¡Qué es asombroso! ¡Wow! Este es un jovencito que sabe que él tiene importancia, descubrió que conocer el propósito cambia todas las cosas. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta ciudad. Dar todo lo que podemos, servir todo lo que podemos, porque sabemos que Jesús es la esperanza de este mundo. Y yo quiero que ustedes vean esto, lo que Dios puede hacer en un mundo oscurecido con la luz. Vamos a ver lo que dice Hechos 17, 26 al 28.
De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para todos los que lo buscan y aunque sean a tientas lo encuentren. En verdad,
es maravilloso que entre millones de personas Dios te escogió a ti y a mí para estar aquí en este lugar porque Él tiene un propósito. Dios es el que ha arreglado los tiempos de tu vida. Él los ha elegido para que estemos donde estemos. Indianápolis, Indiana. Yo estoy aquí haciendo lo que debo hacer. Y si tú descubres por qué Dios te ha puesto aquí, va a cambiar tu perspectiva. Miren esto. Dios hizo esto. Miren lo que dice Hechos 17, 26 al 28.
En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes.
Ustedes van a encontrar respuestas cuando buscan a Dios. Cuando tú le preguntas a Dios ¿Qué es lo que debo hacer? ¿A quién quiere que bendiga? ¿A quién quiere que sirva? Cuando empiezas a buscar a Dios de esta manera, mira lo que ocurre. Lo vas a encontrar a Él según lo que dice este versículo. Y vas a darte cuenta que Él ha estado siempre contigo, que Él no está lejos de ti. Esta es la gran revelación de Pablo, que por causa de Dios es que vivimos, para buscarlo a Él. En Él nosotros vivimos. En nosotros, en Él nos movemos. Y sabemos el verdadero propósito de la vida. Y en realidad, aquí podemos discernir cuándo fue que Salomón escribió Proverbios o Eclesiastés. No sabemos exactamente. En Proverbios, cuando él lo escribió, él estaba buscando de Dios. Y cuando escribió Eclesiastés, se había alejado de Dios y por eso su perspectiva cambió. Miren lo que él dice en Proverbios 9:6.
Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento.
Deja la confusión y camina por la vida con propósito. Recuerdo que cuando yo era un adolescente, yo estaba tan frustrado. Yo escribía, ¿por qué? ¿Por qué? No me digas qué debo hacer, sino dime por qué. Yo no sabía realmente lo que era el cristianismo, por eso quiero enseñarle a ustedes. Ahora yo tengo una vida con propósito y eso es posible. Y esto ocurre, la gente que tiene propósito en su vida son personas que tienen una perspectiva eterna. Ellos no viven enfocados en la tierra, viven enfocados en la eternidad. Y eso cambia todo. Cuando tú vives en la perspectiva eterna, cambia cómo percibes a la gente. Tú puedes verlo desde la perspectiva divina, la perspectiva celestial, aun cuando ellos empiecen a molestarte o a herirte. También cambia la forma en que sientes en cuanto a la vida. Aun cuando veas decepción y frustración, no vas a sentirte mal porque tu perspectiva es eterna. Pero quizás ustedes se preguntan, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo lograr esto? Quiero ser con ustedes específico. Y el primer paso es invertir en acercarte a Dios. Invertir en estar más cerca de Dios. Desarrollar tu relación impersonal con Él. Esto no se trata acerca de religión. Se trata de relación. Cuando tú te acercas a Él, puedes conocerlo y descubrir el propósito que Él tiene para tu vida. Miren lo que dice Salomón en Eclesiastés 8:12.
Pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia.
Dice que la buena vida le pertenece a aquellos que temen a Dios, aquellos que viven de forma temerosa en su presencia. Este es un Dios que quiere hablarte, pero que quiere que tú lo escuches. Dios nos ha creado y Él quiere ahora guiarnos. Él quiere que tengamos tiempo de calidad con Él. Y por eso, en segundo lugar, es que ustedes hagan una cita con Él cada día, los primeros 15 minutos del día. Y que ustedes permanezcan en su presencia callados para decirle: Señor, cálmame, déjame bajar mi ritmo, te doy gracias por mi vida, gracias por lo que me vas a hablar. Y lo los otros 5 minutos lo pasa leyendo su palabra. Hay un plan de lectura de la Biblia en YouVersion que pueden seguir. No tienes que memorizar todos los versículos, solo un versículo que el Espíritu Santo te impresione y meditar en él todo el día. Y cuando ustedes deciden hacer eso cada día, ese Dios que te ama va a iluminar tu vida a través de un versículo. ¿Cómo Dios hace eso? Miren lo que dice Salmo 139:16. Dios nos conoció aún antes que naciéramos. El Dios ordenó cada día de nuestras vidas. Miren lo que dice el Salmo 139:16.
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
Oh Señor, tu amor y tu fidelidad es grande. Tú me amas más de lo que merezco. Tú eres un Dios tan perdonador, tan fiel. Miren lo que dice David en el Salmo 63:3.
Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán.
No es tanto lo que Dios va a hacer para ti, sino darle a Dios gracias por lo que está haciendo en ti. Miren lo que dice Salomón en Proverbios 3:1-4 para tener una vida exitosa.
Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente.
Gana una reputación delante de Dios y vas a tener una buena reputación delante de la gente. Toma responsabilidad por tu propia felicidad. Invierte en tu relación con Dios. Invierte acercándote a gente piadosa, amigos piadosos, un grupo pequeño de amigos piadosos. Y por años hemos hablado de la importancia de tener buenos amigos. Pero hay investigaciones hoy día que lo demuestran. Y estas investigaciones nos enseñan por qué esto es importante. Miren este libro, La influencia de los amigos. Maneras sorprendentes de encontrar o desarrollar relaciones amistosas que nos hace ser quienes somos. Dice que el estar solo es alguien que nos asesina. No teniendo amigos cercanos es un riesgo tan grande como fumar 15 cigarrillos al día. Mucha gente cuando muere tiene 4 cosas que se lamentan, y una de ellas es no haberse acercado a sus familiares o tener amigos cercanos. Dios nunca nos diseñó para ser llaneros solitarios. Él nos diseñó para vivir en comunidad. Él quiere que tengamos buenos amigos. Pero quizás ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo tener buenos amigos? Nosotros cuando somos pequeños nos es fácil hacer amigos. Cuando estamos grandes o somos adultos se nos dificulta. Pero hay varias maneras. Una de ellas es... Y estas maneras son bien simples. La primera de ellas, empezar un grupo. A mí me gusta decir esto. Empieza un grupo. Realmente elige algo que te gusta hacer, un hobby, cualquier cosa que te guste hacer, e invita amigos para que se unan a ti. Y esto es lo que ocurre cuando los creyentes se unen. Y la segunda cosa, escuchen, busquen cosas similares y celébrense. Me siento tan tonto decirle esto. Realmente escuchar a alguien te ayuda mucho. Haz buenas preguntas, dime más. Y cuando logras esta conexión, vas a encontrar los puntos en que te pareces con estas personas y vas a celebrar las buenas cosas en la vida de esta persona. Esa es la manera de hacer amigos, de acercarte a ellos. Y la última, toma el riesgo de ser vulnerables. No se trata de que compartas toda tu vida, de dar toda la información, sino que seas personal, ser genuino, ser más abierto. No estar hablando solo del estado del tiempo. Sé vulnerable, esa es la forma de conectarte. Y esta es la voluntad de Dios para tu vida. Construir esa relación con Dios y con las otras personas. Quiero decirte que aparte de esa conexión con Dios, cada día, los primeros 15 minutos, algo clave y vital es tu relación con aquellas personas que te rodean, encontrar amigos. Quiero decirle que Jesús siempre tuvo la mejor actitud del mundo. La Biblia dice... Quiero decirles que también Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Pablo fue apedreado, le dieron 40 latigazos menos uno, le tiraron piedras, tuvo una vida durísima. Sin embargo, siempre tuvo una actitud positiva. A pesar de sus luchas, nunca se quejó. Si leen sus epístolas, nunca verán una queja. Y esto fue resultado de su relación con Dios. Su amistad con Dios fue lo que determinó el curso de su vida. No fue lo que le sucedió. Él no permitió que las cosas que le sucedieran determinaran el estado de su vida. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a tener la mejor actitud en la vida. Pero quiero decirle que también Pablo nunca estuvo solo. Él siempre cultivó buenos amigos. Donde él iba en sus viajes misioneros, siempre tuvo amigos. Amigos que le mantenían enfocados en su visión. Y como les dije, el estar solitario es el asesino número uno. Y realmente cuando tenemos expectativas irrealísticas de la gente, esto nos va a frustrar. Por eso es que nosotros tenemos que invertir en amigos piadosos. Miren lo que dice Pablo después de todo lo que le ocurrió en 2 Corintios 4, 16 al 18.
Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno.
Sí, este es el propósito de esta serie, que nosotros tengamos una perspectiva eterna, que no nos enfoquemos en lo que sucede alrededor de nosotros, sino en lo que está sucediendo en nosotros, a pesar de las cosas que nos puedan decepcionar. Que estemos enfocados en la fidelidad y en la bondad de Dios, no enfocados en lo que ocurre, no en lo que es temporal, sino en lo que es eterno. Aquí está el mensaje completo. Vivir la vida con una perspectiva eterna, porque realmente lo que más importa en la vida es nuestra relación con Dios y con otras personas. Esta es la mejor manera de vivir bien. Déjenme orar por ustedes. Oh Señor, te necesitamos hoy. Abrimos nuestro corazón a ti y queremos que vivas dentro de nosotros con tu perspectiva. Sabemos que nuestros problemas son momentarios. Oh, el problema con el trabajo, el problema entre los demócratas y los republicanos, el tráfico humano, todas estas cosas que ocurren, que nos roban el gozo. Ay, nada de esto se compara a conocerte a ti. No, nada se compara a la relación que tenemos contigo. Y te pido que le des a cada uno hoy esperanza, gozo y paz, que ellos puedan encontrar el propósito para que puedan hacer una diferencia. Mientras tienen sus ojos cerrados, amigo, tú que estás escuchándonos hoy y que estás diciendo, yo necesito eso, quiero decirte que Dios te trajo aquí, no es una coincidencia. Él quiere que inicies una relación personal con Él. Si te sientes lejos de Dios o nunca has tenido una relación con Él, sabes la religión, pero sabes que estás distante de Él, te sientes vacío, te sientes avergonzado, culpable. La Biblia dice que si te acercas a Dios de una manera humilde, Él se acercará a ti porque Él quiere cultivar esa relación contigo. Y empieza solo con rendirte a Él, diciéndole, Señor, te doy mi vida, te necesito. Y si ese eres tú hoy, que quieres una relación personal con Dios, un inicio fresco, quiero invitarte a levantar tu mano allí donde está, donde quieras que estés. Estoy viendo a muchos de ustedes. Quiero orar por ustedes. Gracias, gracias. En el balcón veo a muchos. En todo este santuario veo a más de 20, 30 personas. Gracias. Oremos. Di esta oración con todo tu corazón. Oh Señor, yo sé que te necesito. Sinceramente te pido que me ayudes, que vengas a mi vida y me perdones. Necesito un nuevo comienzo. Ayúdame a iniciarlo hoy. Sana mi corazón quebrantado. Cambia mi vida. Y di esta parte. Te doy mi vida, la rindo a ti, todo mi ser. Oh Señor, oro por todos aquellos que están reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por ello. Te pido que traigas a su vida resurrección y que en los próximos meses puedan ver los cambios. Dales dirección, dales propósito. Bendícelos, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oh, denle un gran aplauso y una alabanza al Señor. Gracias por orar. Quiero decirles si han orado. Quiero ayudarles a tomar el siguiente paso. Tomen la tarjeta de conexión. Indiquen ahí si han recibido a Cristo, si se han comprometido con Él, si oraron. O si ustedes se están reconsagrando o se quieren bautizar. O si tienen una petición de oración, lo que sea. Yo quiero enviarles una carta indicándoles cuál es el siguiente paso. Y la mejor forma es que ustedes se unan al programa de crecimiento, donde van a descubrir el propósito de Dios para su vida. Y van a descubrir el propósito para el cual Dios los creó, los dones y talentos, las oportunidades donde ustedes pueden servir de acuerdo a la pasión que Dios ha puesto en ustedes. Y quiero decirles que ese programa se va a dar justo después de este servicio. Pueden ir al escritorio de la entrada y ahí les van a enseñar dónde queda el salón. Y este programa solo dura 4 semanas y va a ayudarles en el proceso de cambiar su vida. Es el tiempo de las ofrendas. Y me alegra que ustedes celebran, aplauden al dar. Y les doy gracias a Dios por la generosidad de ustedes. Quiero motivarles a no hacer lo que los demás dicen, pero quiero animarlos a dejar a Dios que los guíe. Y cuando ustedes bendicen a otros, Dios los va a ayudar a ser de bendición para otros. Hay varias maneras de dar. Las cajas que están dentro del santuario, a través del app de nuestra iglesia, pueden poner sus ofrendas en estas cajas. No olviden, si tienen peticiones de oración, no olviden que aquí tenemos adelante al equipo de oración que estará más de que gustoso de orar por ustedes. Déjenme bendecirlo. Oro que ustedes puedan conocer al Señor más, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que puedan ver la esperanza, el propósito para el cual Dios los llamó. Oro esto en el nombre de Jesús, que ellos puedan vivir de acuerdo al propósito tuyo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo, sigan viniendo. Amén.